Buenas tardes. Ay, perdón, que esto está medio malo ahí. Ay, falló. Espérate que me voy a cambiar. Ahí ya. Buenas tardes, una tarde con 34 minutos. Les habla Carlos Lavín de esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, martes 16 de diciembre. El Dow Jones sube 1.37%, el Standard Poor's 500 0.46%, el Nasdaq plano. El IPC de México baja 0.84%, mientras tanto que el Bovespa brasilero se alza 0.18%. Nos trasladamos a Europa, como de costumbre ya cerrado hasta ahora. El Eurostock 50 subió 1.66%, el CAC 40 de Francia 1.72% arriba, 1.9% el DAX alemán, el Financial Times de Londres 1.61% de alza, y la Bolsa de Milán 2.72% de alza. Mientras tanto que en el área de los commodities, el oro se encuentra prácticamente sin variación, 1.4% abajo, $1,190 la onza. Y el cobre bajó 1% a $2.84. Mientras tanto que la paridad de euro-dólar se mantiene en 1.24.96. Hoy día vamos a conversar con el señor Sebastián Valdivieso justamente del tema del petróleo, la crisis en Rusia y los impactos en los mercados mundiales. Licenciado, buenas tardes.
Buenas tardes. Tu lectura de los mercados sonó muy tranquila, pero en realidad ha estado muy complicada la mañana.
Con Rusia.
Con Rusia y con el petróleo. El petróleo estuvo a 54, ahora está a 57 y tanto. O sea, ahora aparece subiendo, si uno hace el corte en este minuto con respecto al día de ayer, pero estuvo cayendo del orden de 3%. Y el tema de Rusia, que no sé si ustedes estarán informados a esta altura de la mañana, pero anoche el Banco Central Ruso intervino subiendo la tasa de interés de 10% a 17% como una manera de defender el tipo de cambio. Se produjo primero una caída del rublo y después una disparada. ¿Por qué se produce esa disparada? Básicamente porque el mercado no le cree a los movimientos del Banco Central. Esto para entenderlo, porque toma varios cursos de macroeconomía estar bien seguro cuando da la respuesta, pero si suben las tasas de interés, en el fondo la moneda se hace más atractiva. Cuando se hace más atractiva son menos monedas por dólar, sea cual sea la moneda, y eso es lo que debería pasar, que el rublo se apreciara con respecto al dólar cuando suben las tasas, pero ocurrió justamente lo contrario. Estamos hablando de la oficina. Para que tú te des una idea de lo que pasó esta mañana en Rusia, uno, en vez de sacar porcentaje, realmente yo me di cuenta que el rublo se transaba. El rublo, para que ustedes se den una idea, viene de 35 rublos por dólar más o menos hace 3 meses atrás. Ayer abrió esto, o cerró esto, a 61.62. O sea, es como 10 por un peso. La variedad con el peso chileno. O sea, es como que... Voy a hacerlo en peso chileno, que nadie se asuste porque estoy haciendo lo que pasó con el rublo, no lo que está pasando con el peso chileno. Es como que el dólar abriera a 6.16, más o menos lo que lo tenemos acá. Intervino el Banco Central y se fue a 588.80. O sea, bajó. Llegó un máximo, papá, de 7.93.
No te puedo creer.
Todo esto estamos hablando en el curso de un par de horas. Y se transaba la última vez que lo vi a 7.20. Es exactamente lo mismo que pasara eso con el peso chileno. Parte en 616, se va a 588, pica en 793 y está en 720. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos acá en Chile si tuviéramos eso de magnitud de movimiento? Esto para que ustedes se den una idea de lo que está ocurriendo en Rusia. Yo el viernes pasado escribí un artículo sobre el cisne negro que podríamos tener el próximo año, que tenía que ver justamente con el problema ruso, porque todos tienden a pensar que la caída del petróleo es súper buena, pero al fin y al cabo, yo una de las conclusiones que saco después de mi experiencia con los mercados financieros, si esta canción me permitiera concentrarme, porque realmente yo creo que Chucky hizo una search de lo peor de lo, ni siquiera de los 80, de los 80 a los 90, y nos tiró esta cosa, Eurythmics. Sí, puede ser muy clásico, será, me contesté, un clásico, pero hay clásicos buenos y malos. Chucky, ¿me la podéis bajar un poco? De verdad no me puedo concentrar.
Que no es tan malo, pero es no malo el petróleo.
Los movimientos de los activos financieros muy violentos terminan causando problemas, aunque uno tiende a pensar ingenuamente que te favorecen. Hoy día la probabilidad de default de Rusia, la leí por ahí, es 25% o más. Los CDS de Rusia están por el cielo, los bonos creo que están transando ya, no sé, al 15%. Entonces estamos en una situación en que si uno de los BRICS llegar a tener problemas para cumplir sus compromisos de deuda y entrar en reestructuraciones, en default, es un problema gravísimo. Gravísimo para todos los países emergentes. Es verdad que hoy día puede haber mayor discriminación, porque las crisis anteriores de los países emergentes como que era un tsunami que te barría y no hacía distinción. Quizás hoy día, como hay más información, el mundo está más conectado, podría haber un nivel de diferenciación entre lo que ocurre en Chile, que depende del cobre, y lo que pasa en Rusia, que es productor de petróleo y gas. Pero aún así, yo no me jugaría esa ficha que nos van a distinguir tan claramente. Porque también puede producirse una caída del precio del cobre, aunque sea transitoria, y lo vamos a pasar mal. De hecho, estuvo a 6.22 el peso versus el dólar en la mañana. Ahora creo que están 6.20. Pero la cosa no es... La cosa es complicada. Imagínense esa volatilidad del peso chileno contra el dólar en un solo día. Estaríamos todos aterrados. Y de hecho, aquí leo un titular que puso el productor esotérico, que dice que el Banco Central de Rusia reconoce que la situación es crítica y que no era imaginable ni siquiera en una pesadilla. O sea, eso es lo que está pasando hoy día en Rusia, para que todos nos pongamos en la misma página.
Bien, quedó clarísimo entonces que la situación está delicada en Rusia. Comparto contigo, los movimientos bruscos de activos financieros traen problemas con estos temas. Uh-huh. ¿Qué te iba a comentar yo? Ojo con Petrobras. Los bonos de Petrobras, no me pregunten ni el derecho ni la Maduro, nada, porque no sé, pues esto lo oí en una reunión que tuve. Los bonos de Petrobras, que deben ser largos, me imagino, pero no sé, que lata no tener
el precio. Tiene el soporte implícito del gobierno brasileño.
Exacto. Están dando, me dijeron, yield to maturity de 9%. ¿Por qué? Porque hay un escándalo monstruoso, no sé cuántos millones de dólares de fraude. Sí. Pero ahí había todas unas teorías de ahí hay unos inversionistas que decían que lo estaban comprando. Bueno, el tema, mirar los bonos de Petrobras porque algo está pasando.
¿Tú le crees?
No te estoy diciendo nada. Lo único que te estoy diciendo es que, de nuevo, cuando los activos financieros van a límites...
Difíciles de explicar,
hay que ver si es que el mercado está reaccionando o no. Tú mismo lo dijiste, detrás está implícito el gobierno de Brasil, al final lo podéis pasar muy mal en la mitad. Esto es lo mismo cuando comentamos en su momento la deuda soberana de Italia y España, te recordarás, sí, tú, pues. Y que en el fondo el sentido común te decía, oye, Italia y España no van a quebrar nunca, man. Ya, okay. Compra los bonos, sí. Después, claro, lo que pasa es que tú le preguntas a un banquero, generalmente al banquero se le achica cierta parte con la cuestión de cliente, entonces no se queman con nada y te dicen que riesgo retorno y que hay otras opciones mejores, menos riesgo.
Ese tipo de cosas son jugadas más bien para inversionistas institucionales, que la plata no es de ellos.
Claro.
Porque si la plata es de ellos, van a estar llamándote todos los días.
Sí, exactamente.
Chao. Ahora, oye, espérate, pero agarrando tu comentario, puede ser, si tú te tiras con palanca, que... Esté bueno tu razonamiento, pero no te alcanza el tiempo para aguantar lo que le pasó a MF Global.
No, yo no estoy hablando palanca. ¿Eh?
No, está bien. Me acordé de los bonos italianos y españoles. El MF Global, que era el John Corzine, que venía de Goldman Sachs. Un genio tiene que ser. Sí.
Se lanzó con todo.
Se lanzó con todo y el compadre le ha hecho un topo. Se estaría forrado hoy día. El problema.
No, le falló el timing.
Le falló el timing, se le acabaron las garantías.
Bueno, lo que me pasó a mí, yo siempre voy a poner los ejemplos buenos y los malos, lo que me pasó con las opciones de Vale Río 12.
¿Que ya estáis muertos?
Es penosa. No, queda hasta el 2016, pero igual mi experiencia es penosa. Porque yo compré las opciones call a Strike, eso quiere decir una opción de compra para comprar Vale Río 12 a 13. La acción de Vale Río 12 hoy día está a 6, o sea, no vale nada mi opción.
No vale nada.
Pero no contento con eso, en algún minuto Vale Río 12 estuvo, no, en algún minuto Vale Río 12 estuvo cerca de los $15 y mi opción estaba un 35% arriba, o sea, era cosa de venderla, haberse hecho un 35% de utilidad. Y la fiel amiga Ambición me dobló la mano, me quedé con la opción, a pesar de la advertencia de mi amigo Samuel Irarraza, el que me dijo, vende las opciones. Y de mi amigo Alfredo Morales, que me dijo, vende las opciones. Y cuando me iba yendo a la oficina, me dijo, oye, vende la mitad.
Eso, sí, ese es el mejor consejo. Yo te
no
voy
hice
a decir.
Caso de nada.
Vende la mitad.
Compré en $1.50 las opciones de compra de Vale Río 12, hoy día valen 19 centavos.
¿Y el doctor que te siguió?
El doctor Camus. Espérate, para que vea el lector de ese remite. Compra las opciones. Le suben un 30%. Al cabo le dije, doctor, véndelas. Te va a pasar lo mismo que a mí. Y ya está hecho. Va.
Ya con aquí al lado, claro, con la experiencia.
El doctor no. Así
que el doctor es satánico. Satánico, doctor, no.
¿Ah? Ha sido un desastre. Bueno, en fin. Una tarde o 43 minutos. Vamos a revisar los principales hechos del día de hoy. Y luego hablamos con el señor Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets, acerca de justamente el tema del precio del petróleo. El banco, bueno, ya lo dijiste, el Banco Central de Rusia está en las COA, me la voy a saltar.
Imagínate.
En el marco del Congreso sobre Reforma Tributaria de Thomson Reuters, el ex ministro de Hacienda, el señor Felipe Larraín, indicó que la iniciativa tuvo un claro impacto en el desempeño de la economía local este año y añadió, Si me preguntan cuánto aportó la reforma tributaria al frenazo de la economía chilena, es del orden de un punto del Producto Interno Bruto.
Bueno, suenan por todos lados ruidos de que esta cuestión, implementarla ya
no,
está siendo realmente imposible.
Sí, creo que es un dato de que la van a tener que echar marcha atrás. Tal y cual se admitió en este programa.
Sí, sí.
Conversar un mes con todos los expertos, que no había ni uno que quiera que fuera buena. Ni uno.
Ni uno que
y ojo, entendiera. Ojo, y para ser totalmente justo. Al menos en mi posición, no sé la tuya, corrígeme, o creo que yo estaba totalmente de acuerdo con el diagnóstico, emparejar la cancha, totalmente, la desigualdad de los ingresos, que hay, pero la ejecución era
pésima.
Y al final terminó,
peor, camello, porque terminó era un camello, peor, y al final aunque la firmaron todos, sacaron la foto, sí, sí. Esa foto va a ser una foto del buen recuerdo.
El Banco Interamericano de Desarrollo señaló esta mañana que las exportaciones de Chile mostraron una contracción del 1% durante el año 2014, llegan a 75.600 millones de dólares. El organismo informó, perdón, una pequeña...
Tomaste mucha Coca-Cola.
No, mucha agua mineral. Típico en las reuniones estas, tomás agua mineral.
De repente te debes tener que parar al baño.
Y me tuve venir rajado, además, ya. El organismo informó que la caída de los envíos de cobre no pudo ser compensada por incrementos en las ventas de los demás sectores. Por su parte, las exportaciones en América Latina caerán alrededor de 1,4% en el año 2014, la primera contracción de las exportaciones desde el colapso comercial del año 2009. El primer ministro de Japón, el señor Shinzo Abe, pidió la ayuda a los empresarios de su país para poder sacar adelante la economía actualmente en recesión. El señor Abe solicitó aumentar los salarios de los trabajadores, uno de los puntos que, según indicó, aún falta para poner en marcha el ciclo de crecimiento que persiguen las Abenomics. Y el índice de gestión de compras manufacturero de China que elabora el banco británico HSBC en ese país cayó en diciembre a los 49,5 puntos desde los 50 el mes anterior. El dato no solo incumple las previsiones del mercado, sino que además implica que la actividad manufacturera ingresó en etapa contractiva. Y en la eurozona, el índice PMI compuesto de los que los índices de gestores de compra manufacturero y de servicio elaboran se elevó el mes pasado hasta los 51,7 puntos. En el caso de Alemania, el índice de gestores de compra manufacturero se elevó en el undécimo mes del año hasta los 51,2, desde los 49,9 del mes anterior. En el caso del sector servicio, cayó desde los 51,2 de octubre a los 51,4 del mes pasado, ubicándose por debajo de las previsiones. Por su parte, el Instituto ZEW informó que su índice de sentimiento económico para Alemania se elevó hasta los 34,9 puntos, triplica los 11,5 registrados en el mes anterior. La cifra superó con creces los 20 puntos esperados. Finalmente, los permisos de construcción en Estados Unidos cayeron 5,2% en el mes de noviembre pasado, luego de haber mostrado una expansión del 4,8% en el mes de octubre. Si bien el mercado esperaba un descenso en el índice, lo ubicaba en un negativo 3,4%. Solo una tarde de 47 minutos. Hay una gran noticia. Desde 49.990 pesos mensuales tienen los planes multimedia Full de Entel, con minutos ilimitados para hablar a móviles de cualquier compañía y red fija. Entel es mejor vivir mejor conectado. El Banco Penta te invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y Almagro tiene sus proyectos de lujo. En la Dehesa, departamentos de hasta 698 metros cuadrados, terrazas, espacios con paisajismo y diseño realmente a otro nivel. Y también en Espoz, con Américo Vespucio, departamento hasta 505 metros cuadrados en este último caso. Almagro es calidad por dentro y por fuera, y compra y recibe tu propiedad en parte de pago. Compra todo en tres cuotas, precio contado, con tu tarjeta Santander. Santander, un banco para tus ideas.
¿Compraste el regalo Vasco, no?
No, ¿tú?
Nada.
Y nos va a pillar la micro porque estamos a 16. Bien, vamos con el señor Sebastián Valdivieso, trading manager de pentamarkets.com. Señor Valdivieso, ¿cómo está usted?
Hola, Carlos. Hola, Gonzalo.
Hola,
muy Sebastián. Bien. Bueno, señor Valdivieso, ¿qué opina usted del petróleo? Denos un speech general de qué es lo que está pasando y cómo lo ve usted para adelante, también en términos ya más de trading, de inversiones. ¿Cuándo es el minuto de entrar o todavía hay que estar corto? ¿Qué es lo que está pensando?
No, yo creo que lo que está pasando en el petróleo parte primero que nada por para entender un poco qué es lo que está pasando como fenómeno general, es que se ha generado un desequilibrio, digamos, entre la demanda y la oferta mundial. Esto dado primero que nada por el lado de la demanda, porque países muy relevantes en términos de la demanda mundial de petróleo como China o países europeos y Japón han estado, o, digamos, han visto en sus economías un crecimiento más débil de lo esperado, más bajo al esperado, y eso se ha traducido en que también ahora las proyecciones sobre demanda mundial, sobre el crecimiento de la demanda mundial para el próximo año y para los siguientes empieza a ser más bajo que lo proyectado inicialmente. Por otro lado, en el lado de la oferta mundial se ha estimado que la que esta oferta va a aumentar más de lo esperado inicialmente, principalmente porque los países fuera del OPEC están aumentando su producción. Países fuera del OPEC, para que la gente sepa, digamos, o recuerde, son países tan importantes como Rusia, o Estados Unidos, o Canadá, Noruega, o Brasil, o el mismo China, también son productores de petróleo. Y dentro de la OPEC están los países que ya conocemos como Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes, Irak, Kuwait, Venezuela, etcétera. Ahora, la OPEC en realidad tiene una parte de la producción muy relevante, pero no es es en torno al 30 o 40% de la producción mundial. Hay datos distintos ahí que estiman que sería en torno a un tercio de la producción mundial, y el resto de los países fuera de la OPEC, como digo, producen una importante cantidad. Ahora, estos países fuera de la OPEC está proyectado que aumenten su producción hacia el próximo año a en torno a uno, o hay un crecimiento de su producción de 1,6 o 1.600.000 barriles diarios de producción, de aumento de su oferta.
¿Quiénes son esos, perdón? ¿Los 1,6? ¿Cómo? ¿Los 1,6 millones de aumento, quiénes son? ¿Los no OPEC?
Los no OPEC. Ellos, entre los cuales lo más importante es, como hemos hablado antes, Estados Unidos, que está desarrollando la nueva tecnología del shale gas, el shale oil, y eso está llevando a que ellos se está estimando que ellos van a aumentar significativamente su producción, y eso, como dije, en lo global, fuera de la OPEC, se estima que va a aumentar en torno a 1.600.000 barriles diarios. Ahora, la demanda estimada por parte de la Agencia Internacional de Energía y la misma OPEC debería incrementarse en 900.000 barriles diarios. Por lo tanto, la oferta está aumentando significativamente por sobre la demanda proyectada. Eso ha llevado a que el mercado de petróleo está haciendo un ajuste y está traduciéndose en la caída significativa de los precios del petróleo WTI y del Brent. Probablemente ese ajuste siga haciéndose durante los próximos meses. Por supuesto que en medio de un mercado tan volátil no tengo ninguna duda de que en algún momento el petróleo tiene que ir rebotando. Sin embargo, hemos visto una caída más significativa de lo que probablemente gran parte del mercado esperaba, y ahora está llegando en torno a 55 dólares, y eso probablemente, como dije, va a llevar un rebote, pero creo que el petróleo va a seguir con una tendencia a la baja en tanto se vaya o primero se tenga que ajustar o desarrollar este nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda. Esta oferta que está explicada en buena parte por las nuevas tecnologías va a, digamos, a tener que esperar para este nuevo ajuste, a que también la crecimiento de la demanda se vaya estabilizando en la medida de que los países más demandantes de petróleo, como por ejemplo China, también vayan ajustando más establemente, digamos, su nivel de crecimiento. Hoy día existe cierta incertidumbre respecto a cuánto va a seguir creciendo China. Sabemos todos que está creciendo a tasas bastante altas, pero bastante menos de lo que antes esperaba. Y por otro lado, Europa, que también es buena parte de la demanda mundial de petróleo, está en una situación económica delicada, y eso va a llevar un tiempo todavía para que se estabilice. Y Japón también sabemos que está en una situación compleja, y eso lleva a que la demanda mundial de petróleo todavía es relativamente incierta, y en la medida que la oferta sigue siendo importante, va a probablemente a impactar negativamente los precios del petróleo por los próximos, yo diría, 6 meses al menos. Y eso podría traducirse a la larga en que el petróleo podría llegar a caer inclusive hasta 40 dólares. Yo pienso que eso es un escenario todavía que está un poco lejano, pero no es para nada descabellado. De hecho, la misma OPEC o los mismos miembros de la OPEC, como Arabia Saudita, han dicho que ellos no piensan recortar la producción, inclusive aunque se fuera a 40 dólares el petróleo, porque ellos también están en una batalla contra los países fuera de la OPEC por mantener una cuota de mercado, y eso es lo que está llevando a esta guerra, digamos, que se está dando entre los países productores en medio de una incertidumbre por la demanda de petróleo. En consecuencia, eso es lo que está llevando a esta volatilidad importantísima en el mercado del petróleo, y como dije, creo que se va a traducir en que, más allá de rebotes importantes que va a tener el precio del petróleo, creo que se va a mantener una tendencia relativamente a la baja, el petróleo se va a mantener deprimido y podría estabilizarse en torno a $50 o, en un caso más negativo, podría caer hasta $40.
Oye, Sebastián, en este contexto, o sea, son más malas noticias aún para el más damnificado de todos los países, que parece ser Rusia. Me parece que a contar de hoy ya podríamos hablar de una crisis en Rusia, definitivamente.
Definitivamente.
¿En qué se ha traducido esa crisis con respecto a los credit default swaps, los seguros de default de Rusia, con las tasas de los bonos? ¿Qué está pasando en los mercados financieros en torno a Rusia?
Sí, los mercados están castigando particularmente a Rusia, que es, como decía antes, uno de los miembros más importantes de los países no OPEC, fuera de la OPEC, digamos. De hecho, es el productor más importante fuera de la OPEC. Y por esta razón, Rusia también es fuertemente dependiente de los ingresos del petróleo y del gas. En torno a dos tercios de las exportaciones totales de Rusia son solo petróleo y gas. Y eso significa que el 50% de los ingresos presupuestarios de Rusia, el 50% son dependientes del petróleo y del gas. En consecuencia, esta caída del 50% en el precio del petróleo a ellos los impacta fuertemente, y el mercado está estimando, por supuesto, que a futuro ellos van a tener una serie de factores que los van a perjudicar, como el hecho de que van a tener un futuro déficit de cuenta corriente significativo, van a tener un déficit presupuestario importante, y eso lleva a que el mercado esté castigando a Rusia, porque además a Rusia le está costando acceder, tiene poco acceso a los mercados de capital para conseguir financiamiento, precisamente porque está también en un conflicto con Occidente, a propósito de la crisis con Ucrania que se generó hace algunos meses atrás, y hay que recordar que Occidente le ha impuesto una serie de sanciones y le ha cerrado bastante las puertas a Rusia. Entonces, en una situación en donde Rusia está teniendo una caída de 50% en uno de sus principales ingresos presupuestarios, que se proyecta un déficit significativo de cuenta corriente y no tiene acceso a los mercados de capital, o tiene poco acceso, entonces el mercado está castigando fuertemente a Rusia en términos de sus activos. Están vendiendo los activos en Rusia, la bolsa rusa ha caído en torno a 50% en los últimos meses, el rublo también ha caído en torno a 50%, y esto está llevando, digamos, a este descalabro que se está dando en este país. A pesar de que la deuda rusa respecto a su PIB es relativamente baja, hoy en día es de en torno a 13%, poco más de 13% de deuda al PIB. Sin embargo, a pesar de que hoy es baja, se proyecta que eso puede aumentar en tanto el déficit fiscal va a aumentar significativamente hacia el próximo año. Y adicionalmente a eso, también hay que constatar que el Banco Central Ruso ha hecho una proyección que no solamente augura una recesión para el año 2015, sino que proyecta que la economía se va a contraer en torno a 4% en el año 2015. Entonces, todo eso ha generado un pesimismo especial sobre Rusia. Los credit default swaps, los seguros para protegerse contra un default en Rusia, se han disparado, están en torno a 600 puntos base, y eso también se ha traducido en el mercado de los bonos, que los bonos de 10 años de Rusia están pagando en torno a 15%. Imagínate. Y eso, bueno, en el largo plazo es insostenible, y eventualmente, por lo tanto, ahora se empieza a especular con la posibilidad de que Rusia pudiese caer en un default, no ahora, pero sí en el próximo año o el próximo 2 años, y eso sí es algo que asusta al mercado. Entonces, todo esto puesto en el contexto de unos mercados que han venido subiendo como significativamente en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, lleva a que los inversionistas, al ver esta aproximación de eventos que son más inciertos sobre el término del desarrollo y que vayan teniendo, esa incertidumbre agregada llega a que los inversionistas vendan, prefieran esperar o hacer caja, digamos, y esperar a ver cómo se resuelven estos problemas antes de seguir invertidos, y por eso es que también se ha traducido en caídas de las bolsas en todo el mundo.
¿Y por qué hoy día rebotó la bolsa en Europa y como que tuvo hecho un rebote medio gato muerto, creo usted, o qué pasó ahí?
Sí, en parte un rebote explicado, porque también se había caído los días anteriores fuertemente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta semana es una semana de alta incertidumbre, y ese rebote también se explica porque finalmente la volatilidad es, en general, siempre tiene que ver con hacia arriba o hacia abajo, digamos. O sea, la volatilidad tiene que ver con incertidumbre, y eso significa que los inversionistas no saben si realmente las cosas van a resolverse positivamente o negativamente, y por eso es que se traduce en bajas fuertes, pero también de repente están seguidas por alzas fuertes, porque también los eventos pueden desarrollarse positivamente. Esta semana en particular, además de lo que estamos viendo en Rusia, que hay que ver cómo se va resolviendo o se va desenlazando, también viene, primero que nada, hoy día empieza la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, la última reunión del año, que son dos días, hoy día y mañana. Mañana se entrega la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, que todo el mercado sabe que las vamos a tener por ahora en donde están. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser el discurso de la Reserva Federal sobre la potencial alza de tasas, o la famosa normalización de las tasas hacia el próximo año? Eso es algo que el mercado está esperando atento, porque hay debate sobre si efectivamente deberían empezar a subirlas ya o no. Por un lado, las presiones inflacionarias en Estados Unidos no están, digamos, no hay una verdadera presión importante para la Reserva Federal para subir las tasas, menos aún cuando el precio del petróleo ha caído 50%, las presiones inflacionarias son menos aún, y por lo tanto la Reserva Federal, como dije, no tiene esta urgencia. Sin embargo, sí se han mostrado varios miembros de la Reserva Federal abiertos a la idea de que hay que empezar a subir las tasas, probablemente porque están anticipando una potencial anticipándose ante los riesgos de mantener las tasas bajas demasiado tiempo, como ya pasó alguna vez con Alan Greenspan, y eso al final terminó generando burbujas. Probablemente eso va a ser lo que va a estar en el debate, y eso es lo que mañana se va a ver. Y el día miércoles 17 también están las elecciones en Grecia sobre elecciones sobre el primer ministro, y eso también es algo que agrega volatilidad. Así que finalmente, ¿en qué se traduce todo esto? En alzas y bajas fuertes, porque el mercado no sabe exactamente cómo se van a resolver las cosas. Yo pienso que el rally aún se mantiene, sin embargo, por supuesto que estos eventos hay que mirarlos con atención, sobre todo lo que pasa en Rusia.
Finalmente, en el tema de Rusia me queda una sola duda. No sé si ha investigado usted el efecto dominó que puede tener esto, en caso de que esto se... O sea, en el fondo, ya, si vamos con Rusia con un 4% de recesión para el año que viene, lo que le puede esperar a Europa no me tinca muy bueno.
Es verdad. Sí, hay un efecto dominó, pero un efecto... en lo inmediato, las compañías expuestas a Rusia no son muchas ni dependen tanto de Rusia. En particular en Estados Unidos, dos compañías son las que realmente están más expuestas: Philip Morris, que el 10% de las ventas dependen de Rusia, y Avon, los productos Avon, el 5%. Es decir, pocas compañías y con porcentaje relativamente bajo. Okay. En Europa, por supuesto que hay más compañías, sin embargo, así todo, no hay demasiada exposición. Así que en lo estrictamente relacionado a los números, no debería impactar tanto a Europa occidental ni al resto del mundo una caída importante en Rusia. Distinto es si hay un default, porque eso genera un contagio de otra naturaleza. Pero sí, lo que creo que puede estar impactando, lo que va a impactar igual en términos de una posible recesión profunda en Rusia, es que eso va, como dije antes, respecto a un default, igualmente genera un contagio hacia los países que son más débiles y los países que tienen economías más frágiles, independiente de si dependen de Rusia o no. Y eso significaría que posiblemente se pudiese contagiar eventualmente a otros países como Grecia, o otros países como la periferia europea, que ya hemos visto que ha tenido todo este tiempo problemas. Probablemente los inversionistas empiezan una escalada especulativa, al menos sobre una posible deterioro económico en esos países producto de una caída de Rusia, porque estrictamente en lo financiero no hay tanta exposición. Perfecto. A Rusia de parte de Occidente, al menos. Pero sí, creo que el contagio más psicológico, digamos, los mercados, sí está por verse.
Muy bien, señor Valdivieso, muchas gracias por su tiempo. Que tenga una buena semana. Bien, hablamos con el trading manager de pentamarkets.com. Hay un desequilibrio oferta y demanda en el asunto del petróleo. ¿Qué ha pasado? Que China, por el lado de la demanda, Europa y Japón están creciendo menos de lo esperado, por lo tanto eso ha generado una disminución de la demanda de petróleo, pero en la contraparte hay un aumento de la oferta por parte de países no OPEP. Esto es más o menos el 30-40% de la producción mundial. Con esto nos referimos a Estados Unidos y Canadá, básicamente. Hay un aumento entonces de la producción de barriles diarios de de 1.600.000 barriles al día, mientras tanto que la demanda solo ha subido 900.000 por día. Por lo tanto, hay un exceso de oferta, ¿cierto? Y al haber un exceso de oferta, tenemos una baja en los precios. El señor Valdivieso cree que el piso del petróleo podría llegar a ser $40, es un escenario lejano, pero no con probabilidad igual a cero. Rusia es un país que tiene una relación deuda-producto interno bruto del 13%, se ha devaluado su moneda un 50%, la bolsa ha caído más o menos en igual cuantía, y en este escenario se está esperando una recesión que contraiga el producto interno bruto de ese país en un 4%. En este escenario se están transando los bonos a 10 años del soberano de Rusia en un 15%. Efecto dominó de Rusia, es poco probable a países grandes, tal vez a algo más parecido a la periferia o a Europa, cierto, emergente. Y otra cosa muy relevante es la que estamos esperando, que ya lo hemos comentado, la reunión de la FED, para ver si la FED efectivamente va a subir las tasas a mediados de año como se esperaba, o, dado los escenarios de precios de petróleo muy bajos, lo cual le hace tener la inflación controlada, haga a Janet Yellen postergar esta decisión. En la opinión del señor Sebastián Valdivieso, trading manager de pentamarkets.com, Brooks Brothers le da la bienvenida a su nueva línea de pantalones color full chinos. Y AFP Habitat te invita a que si recibiste un bono adicional, lo metas en tu ahorro voluntario, puedes obtener beneficios tributarios. Y Marqués de Casaconcha con su vino País Sansó. Es el mejor vino, cepa país, vino tinto revelación que más se toma helado. Y vaya a Porsche Center, el Porsche Center más grande de Latinoamérica, y pruebe el Porsche Cayenne, que es un auto realmente extraordinario. 100 años está cumpliendo Rotary Krause en Chile, y por la compra de uno de los packs centenarios, llévate los marcos completamente de regalo, tal cual como lo escuchaste, regalo Rotary Krause, lleva 100 años en Chile. Muy bien, son las 2 de la tarde, 5 minutos, nos vamos, los dejamos con Bárbara Espejo en los momentos notables de hoy día 16, vale decir, la construcción del Taj Mahal. Y yo me reencuentro con ustedes, si os quiere, a las 6 de la tarde en el cierre de los mercados. Hasta luego.
Muchas gracias.